Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Que viene Morante. Podríamos definir la feria de muchas maneras, pero la repercusión del morantazo en Sevilla explica que el primer punto de interés de una isidrada tan larga, que empieza este miércoles, digo de una isidrada tan larga, consista precisamente en las tres tardes en las que interviene el maestro de la Puebla. Desde estos micrófonos exigimos, querida Elena, querido Juan, exigimos que cuando se rompa el paseillo se le tribute una ovación, se le obliga a salir al tercio e incluso que se tenga cierta sensibilidad a todo lo que ha significado la temporada pasada y el inicio de esta para el maestro sevillano. Por antes, el foco de atención, sin menoscabo de otros protagonistas que pujan por anotarse el título de triunfador de la isidrada. Normalmente será un desconocido o uno de los tapados, porque esta feria rara vez confirma las expectativas en su amplitud y en su heterogeneidad, pero hay matadores que están con posición de liderazgo indiscutible. Se me ocurre el caso de Roca Rey, que ha agotado el papel allí donde se anuncia, por supuesto en Madrid también. Se me ocurre el caso de Daniel Luque, que está haciendo en el comienzo de esta temporada lo que ya sucedió en el final de la anterior. Se me ocurre Ginés Marín, que coge un toro extraordinario en Sevilla. Se me ocurre Emilio de Justo. Emilio de Justo torea cuatro tardes en la Feria de San Isidro. Es una apuesta que viene a compensar la ausencia del año pasado por la acogida tan grave que sufrió en el Domingo de Ramos. Y aún así, el escalafón se aprieta para competir en una isidrada en la que tenemos que tener atención a Tomás Rufo y su racha triunfal, pero también a una serie de matadores que necesitan destacar porque de momento no lo están haciendo. Me refiero a algunas figuras y particularmente a José Mari Manzanares, o a Pablo Aguado, o a Miguel Ángel Pereira, o a Diego Urdiales. Sabemos que esta es una feria abierta que compensa a los toreros modestos y destacamos entre ellos a Ángel Téllez y a Francisco Emanuel, y que abre el abanico de ganaderías a divisas menos convencionales. Se me ocurren los toros de Escolar, se me ocurren, por supuesto, los de Adolfo Martín, y se nos ocurren los de Victorino, cuya corrida en Sevilla es una excelente premonición de lo que puede sobrevenir en esta feria nacional e internacional. Digo internacional no ya por los toreros franceses, que vuelve Castella, que está Juan Leal apretando, y no ya por los toreros mexicanos, hasta tres comparecen en la feria de San Isidro: el Payo, Leo Valadez y Isaac Fonseca. Son 50 años o 51 los que se lleva sin abrir la puerta grande para un torero mexicano. Y una feria de novedades, novedades que nunca habíamos conocido hasta la fecha. Me refiero, por ejemplo, a que se van a televisar, como nunca ha sucedido, 14 tardes a través de las cámaras de Telemadrid. Que en este contexto de novedades, es la primera vez que se liberalizan los precios hasta extremos insospechados. Que sepan los oyentes que no tienen un abono, que las corridas postineras en un abono de sombra, en una entrada de sombra, se llegan a pasar a pagar 450 euros, que es el precio de la ópera en las entradas más ambicionadas. La feria de Mundo Toro, que toma el relevo de Movistar al frente de la cobertura mediática, y la feria de Diego Ventura. Hemos aprendido a relacionarnos con este rejoneador como una primera figura. No hay más que ver el tirón que tiene en las tardes en las que interviene. Por cierto, una de ellas compartiendo cartel con dos matadores, como si fuera uno de ellos. Me refiero a Ginés Mariña Ureña, que es otro de los toreros a los que se espera en Madrid. Y las ausencias, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ningún sentido. Que Juan Ortega no haya sido contratado para esta feria, y no sé si es una represalia empresarial, si es un castigo a su apoderado, a Garzón. Como tampoco tiene sentido que en una feria tan abierta, tan variada, no se le haya buscado un hueco a Manuel Escribano. Lo digo porque fue uno de los grandes artífices de la Feria de Sevilla que acaba de terminar y cuya sombra se alarga sobre San Isidro. Afortunadamente, porque todo en Sevilla fue fertilidad, veremos qué sucede en el ruedo inmenso de las ventas.
Onda Ruedo.
Veo aquí a Elena y a Juan de mirando los carteles. Imagino que ya os los sabéis de memoria, que estáis programando cuáles vais y cuáles no. Por razones profesionales a veces no podemos ir.
No, y aparte con tu resumen podemos irnos ya.
Bueno, no tenéis que compartirlo en su integridad. De hecho,
no, has hecho
la iniciativa...
muy preciso resumen de la feria.
Vengo preparado, Juan de.
No, a mí lo que me llama la atención es las expectativas que hay con San Isidro después de cómo ha dejado el listón de alto, Sevilla, que no es que lo haya dejado alto, es que yo creo que es casi imposible de superar, ¿no?
Sí,
entonces es importante saber cómo afrontamos esta feria, ¿no? Que empieza mañana y que empieza con Toros de la Quinta y que empieza con Toros de la Quinta con Roca Rey, es decir, que es algo importante. Y creo que no me equivocaré, además, que sí que hay una cosa que va a suceder y es que va a haber más afluencia, a pesar del precio de las entradas sueltas, va a haber más afluencia porque hay más ganas, hay más afición. Si una de las cosas, aparte de todo lo que vimos en Morante de la Puebla, si una de las cosas positivas que se arranca también de todo eso es que lo de Morante da más ganas de toro, más ganas de ver torear y más ganas de afición. Y yo creo que eso es importantísimo, que lo echábamos en falta desde hace muchísimo tiempo, Rubén. Yo creo.
Empieza la feria con un llenazo. Los dos primeros días, miércoles y jueves, hay dos, no hay billetes ya. Creo que son 5 carteles los que ya han agotado las entradas. Y yo creo que eso es muy importante. Y es verdad que el arrastre de Sevilla se va a notar, seguro. Además, está la beneficencia, que está el cartel sin cerrar, son los 3 triunfadores. Tampoco sé eso cómo se ha hecho, se va a hacer, pues teniendo en cuenta que no sé si con las grandes figuras se ha hablado de una tarde más, claro. O sea, si el triunfador es Roca Rey o es Morante o son algunas de las figuras, si el 18 de junio están dispuestos a otra vez ponerse en un cartel en beneficencia. Pero bueno, para entonces queda mucho. Y yo creo que va a haber cosas muy importantes.
Es muy difícil acertar, pero así a bote pronto, aparte de empezar con...
la feria empieza con un toricantano, empieza con Álvaro Alarcón. El primer toro de la Isidrada es para un novillero que se hace matador.
Alternativa, eso es, con el Juli, con Roca Rey y con Toro de la Quinta. Pero es que luego están los jueves de San Isidro. Este va a ser los jueves de San Isidro. Yo he marcado...
Los jueves milagro, como la película...
He marcado como los jueves de San Isidro, pero aparte de los jueves de San Isidro, pues también tenemos alguna cosa, ¿no? Como al Currucén, y luego tenemos a Miguel Ángel Pereira Talavante y a Ginés Marín. Después de lo que hizo Ginés Marín en Sevilla, yo creo que es algo que, bueno, que la gente le va a estar esperando, la afición le va a estar esperando también en Madrid, con toros de Victoriano del Río el viernes 26 de mayo, ¿no? Yo creo que es una feria, a pesar de esas ausencias, que está bastante
completa.
Lo
de los precios, ¿no? Yo espero que no se note. Es cierto que la Plaza de las Ventas era la más barata de España. Tampoco tenía sentido eso. Es obvio que lo de liberalizar los precios nos va a costar, porque de estar acostumbrados a pagar unos precios ahora mismo, pues esta mañana miraba yo y un tendido, una fila 10 de un tendido 1, que es sombra, una muy buena entrada,
muy buena, sí,
eran 120 euros. O sea, es
4 veces más,
es
casi
un precio,
¿no?
Claro, eso es un precio, y un tendido alto está en torno a unos 70 euros.
Es cierto que estaban baratos,
claro,
es cierto que era muy barato.
Pero, tú vas a la primera plaza del mundo.
Te has ido al otro extremo,
claro,
casi.
Ese es el problema, el cambio, pues en un año de los precios. No sé si se va a notar. Es cierto que tú quieres ir, tú decías la ópera, es cierto que la ópera puede ser de los espectáculos más caros,
más
¿no?
Caros.
Pero bueno, tú quieres ir al Within Center a un concierto de un artista, de un cantante medio, voy a decir, ¿no? Y los precios son muy altos, ¿no? O quieres ir al teatro, o quieres ir a ciertos espectáculos, y todo es caro, ¿no? Entonces,
bueno, además,
esa transición va a ser difícil, pero...
A ver, la plaza, la empresa garantizó la situación de los jubilados y de los jóvenes, en primer lugar, después ha garantizado la situación de los abonados, premiando su lealtad con los precios que había. y es verdad que después en la distribución de la oferta y la demanda se va a apretar mucho las tardes. Eso quiere decir que va a haber muchísima recaudación. Recordamos aquí que la recaudación de Sevilla es superior a la de Madrid, pese a que tiene la mitad de aforo. Y con estas iniciativas es muy probable que el taquillazo de las ventas en ciertos acontecimientos, y eso tiene que redundar en la calidad del espectáculo, porque entiendo que las corridas se han esmerado. Me sorprende entre ellas lo poco que le gusta, estaba viendo Juan de la de Santiago Domecq, a las figuras es el Domecq menos,
sí,
menos amable,
sí,
y en cambio es el Hierro, creo, en mejor forma respecto a la casta y la bravura. Y es interesante que Juan Pedro Domecq, que lidia este viernes, no haya encontrado hueco en la Feria de Sevilla por primera vez, no sé en cuántos años, muchísimos, y en cambio venga a Madrid en condiciones para resarcirse, dentro de que hay encastes de los que le gustan mucho a Juan de Santa Coloma. Están los maños, están los encastes de Albacerrada en todas sus familias, ¿no? Escolar, Adolfo Martín, Vitorino.
Están Vitorino, está, bueno, empezando con la quinta mañana, ¿no? Que yo creo que el cartel de mañana, de verdad, yo cuando vi que comenzábamos con la quinta y además a figuras como Roca Rey, que es el que sigue reventando absolutamente todas las taquillas, toreando con la quinta, y al Juli, y bueno, Álvaro Alarcón también, digo, lo siguiente vamos a ver a Morante, lógicamente, con toros de la quinta, que lo vamos a ver, ¿no?
Ahora echamos un vistazo a los toreros que tienen que apretar, que están en una situación un poco difícil, pero antes de ello vamos a imaginar, que es muchísima imaginación, que Pedro Sánchez va a los toros en un viaje oficial de Emmanuel Macron y comparte entendido...
Vamos, eso sería
ni en la mayor de las borracheras.
Es mucho imaginar.
Nos lo cuenta Nacho Ibernón, que reaparece con nosotros en un episodio que ya anunció, adelantó en La Cultureta, porque este es un programa de sinergias.
Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Francesa. Capítulo 1.
El presidente Sánchez y el líder Macron se saludan, se estrechan, se manosean el lomo, acuerdan, sinergian.
Fluyen en un abrazo multicultural, energético y poliédrico.
El tratado, firmado en Barcelona, trae consigo una colección infinita de bondades.
Se refuerza el vínculo de amol entre ambos países, se crean foros de coordinación bilateral, se profundiza en la apuesta común por la gobernanza económica,
se atiende al pacto de migración y asilo y se aborda la reforma de la PAC.
Además, para agradar al otro, durante estos primeros meses cada presidente dirá que sí a todo lo que venga del país opuesto.
Pedro Sánchez ya ha dicho que sí, por ejemplo, a estar en Roland Garros 2023 en junio, y un poco antes Macron ya ha dicho sí a una invitación que ha recibido para estar en una tarde de San Isidro o no sé qué.
¿Cómo? ¿San Isidro? ¡No! ¡No, toros no, Emmanuel!
¡No, God, please, no! ¡No, no, no!
¡Emmanuel!
Miles de manifestantes rodearon esta tarde la Plaza de Toros de las Ventas, en la ciudad de Madrid.
El presidente Emmanuel Macron asiste con su femme, Madame Brigitte Macron, a la séptima corrida de la Feria de San Isidro.
El presidente Macron acudió a la séptima corrida de la Feria de San Isidro acompañado de su mujer, Brigitte Macron, el presidente español Pedro Sánchez y la mujer de este, Begoña Gómez. Junto a ellos, el alcalde de la ciudad, la presidenta de la comunidad, Pedro Almodóvar, el empresario Simón Casas y algunos ministros y exministros del gobierno de España. Todos ellos disfrutaron de una preciosa tarde de toros franco-española en la que los toreros Sebastián Castella, José María Manzanares y José Antonio Morante de la Puebla lidiaron reses de Vitoriano del Río. Afuera de la plaza, grupos independentistas protestaron contra lo que denominaron fiesta absurda española. Simpatizantes socialistas llamaron esquirol torturador al presidente Sánchez. Afiliados del PP acusaron a Sánchez de politizar la fiesta nacional. Miembros de Vox atacaron al converso comunista Morante de la Puebla. Y ministros de Podemos portaron pancartas con lemas como Oscura traición, fin a la coalición. Además, 25 animalistas se tendieron desnudos sobre la zona asfaltada que quedaba libre. Todo a la vez. Dentro del coso, en esta crítica taurina tan bella como inverosímil, La tarde nos dejó un manojo de naturales con la mano izquierda de Manzanares, una estocada calamitosa de Morante que debiera estar tipificada en el nuevo Código Penal, y las lágrimas del diestro francés Castella, que se emocionó al arrojarle la montera al presidente galo. ¿Sánchez y Macron en los toros?
Pourquoi pas,
Morante de la Puebla.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Pues cómo no va a haber sones de ida y vuelta en una feria transatlántica.
Qué bonito sería, ¿eh? ¿Cuándo va Pedro Sánchez a San Isidro?
El día
de estoy hablando de esta feria transatlántica porque vienen tres toreros mexicanos. Porque esta es una feria internacional, siempre lo fue, ¿eh? Y porque en esa internacionalidad hay mucho francés, en el mejor sentido de la palabra. Me refiero a Lea Vicens, me refiero a Lalo de María, el hijo de la rejoneadora de María Sara. Me refiero, claro, a Juan Leal y me refiero a Sebastián Castella, cuyo inicio de temporada, digamos que creo, está un poco relativizado por la existencia de un monstruo que se llama Roca Rey y que a todos los toreros encimistas los ha puesto a cavilar.
Y menudo cartel, ¿eh? Con Uceda Leal y con Morante de la Puebla y con el torero.
Que fue la corrida que lidió en Sevilla con resultado irregular. Os preguntaba si creéis que esta feria va a medir mucho la situación de algunas figuras. Se me ocurre el caso de Talavante de Manzanares, de algunos toreros que no terminan de cuajar, como Pablo Aguado, referencias que nos han acostumbrado a estas últimas temporadas y que en lo que llevamos de esta están flaqueando, ¿no? Por debajo de lo que esperábamos.
Bueno, no es que no termine de cuajar. Pablo Aguado ha cuajado y en Madrid ha cuajado también. El problema es que es irregular, ¿no? Y la situación en la que está ahora pues no es la mejor posible. Yo creo que puede ser precisamente todo lo contrario, ¿no? Y que tenga la suerte de que le invista un toro y que pueda triunfar en San Isidro, ¿no? Porque estaba ahí siempre, pero Pablo Aguado es algo a tener en cuenta en cualquier momento. Yo insisto, lo he comentado antes también, y también ha triunfado en Madrid en alguna ocasión, ese Ginés Marín, ¿no? Que está en un momento extraordinario y que junto con Talavante y Pereira torean también de momento una sola tarde, ¿no? Veremos, ¿sabes? Como decía Elena antes, cuáles son los que van a la beneficencia, ¿no? Cuáles son los triunfadores. Y luego es muchos de los que ni siquiera tenemos en mente o que mencionamos, ¿no? Y que nos da la sorpresa a cualquier otro.
Sí, yo creo que además son toreros geniales en distintas medidas. Pues hablábamos de Talavante, pues igual puede venir y pegar un importante petardo o puede hacernos disfrutar como le ha pasado a él en Madrid. Madrid para él es gloria y bronca. Por supuesto, Pablo Aguado lo necesita, aunque es un torero que en cualquier momento, pues en cuanto le invista un toro, pues puede suceder, ¿no? Pero es cierto que la feria de Sevilla no ha sido buena para él y estoy segura que viene a Madrid con muchas ganas de volver a ocupar un sitio destacado en todas las ferias, pero por el bien suyo y por el bien nuestro como aficionados. O sea, que ojalá tenga mucha suerte. Y luego, pues sí, se habla de pues Miguel Ángel Pereira, Manzanares, Castella, que reaparece. Yo creo que es importante el propio Emilio de Justo, ¿no? Reaparece con una apuesta fortísima. Guau, es de hecho la imagen de la promoción de la feria. La feria se ha promocionado en un vídeo con su historia y con su imagen. Entonces, bueno, la apuesta es muy fuerte, la de Emilio de Justo, y también tiene que estar ahí. Bueno, es Madrid, es San Isidro, y yo creo que todos los toreros llevan ya meses con su fecha en la cabeza.
Me he quedado antes pensando en una de las cosas que ha dicho Rubén sobre cómo recibirá Madrid a Morante de la Puebla.
Exijo.
Sí, exigimos.
Sí, sí.
Tengo
Sevilla
mis dudas.
Lo hizo la tarde
tengo
siguiente.
Dudas, ¿eh?
Y bueno.
Bueno,
yo creo que no, ¿eh? Madrid siempre
tengo
ha sido
mis dudas.
Una
¿cómo
plaza
las vas
muy
a tener
demorante?
Si recordad que en el mano a mano de Talavante y Juan Ortega, a quien se hizo saludar fue Álvaro de la Calle, que iba de sobresaliente. Estas son las cosas de Madrid.
Bueno, pero son las cosas de Madrid.
Sí, pero yo
en
creo
Sevilla,
que Madrid...
Sevilla hasta antes de esa tarde toda gloriosa. No se estaba portando demasiado, con
claro,
cierta apatía con
claro
Morante
no,
de la
claro,
Puebla.
Claro,
y esto también hay que decirlo, claro, y lo dijimos, ¿eh?
Lo dijimos,
es decir,
que Sevilla no estaba
cuidando y estaba diciendo
mucho,
con Morante de la Puebla. En cambio, Madrid...
Madrid siempre ha respetado y querido más a Morante que Sevilla.
Que Sevilla.
Siempre lo ha tratado con más
totalmente
cariño.
De acuerdo. Por si pensabas que iba a discrepar. Oye, y después los modestos, entre comillas, porque abrir un paseo en Madrid de modestia tiene poco, pero recordad que hay triunfadores del año pasado como Ángel Téllez y como Francisco Emanuel, y hay una figura que ha sido reconocida con tres tardes, si incluimos en el ciclo la del 2 de mayo, que es Fernando Robleño. Digamos que no es que se le haya dado de comer ganaderías de élites porque se enfrenta con las más duras siempre, pero es uno de esos toreros que a Madrid gustan mucho y de los que creo se puede presumir entre los favoritos a ese cetro que Madrid suele dar como contrafigura o contraposición a las estrellas, ¿no?
Lo intentó con los de Valdefresno el día 2 de mayo, pero no tuvo suerte tampoco el ganado. Contribuyó mucho ni Uceda Leán ni Fernando Robleño, y eso que tuvieron incluso un sobrero y tuvieron tiempo para poder hacer algo, pero es verdad que Valdefresno no cuajó, no hizo, solamente hubo un toro medio regular, pero el resto no invistió, ¿no? Pero Fernando Robleño sí que es verdad que en Madrid se le ha querido mucho, igual que Uceda Leal, los dos que torearon ahí son dos toreros muy, muy de Madrid, y curiosamente ambos fallaron mucho con la espada el 2 de mayo.
En la de escolar del domingo con Fernando Robleño se anuncia también Domingo López Chávez, que este año ha decidido poner fin ya a su carrera profesional después de 25 años de alternativa. Y bueno, yo creo que también va a ser una tarde especial, una carrera muy dura, matando todos los hierros más duros de la cabaña brava. Y bueno, pues abre cartel el domingo con la de escolar, que la conoce bien también.
52 años sin cortarse un rabo en Sevilla, 51 años sin cortarse un rabo en Madrid, el que premió la actuación de Pablo Molinares, con mucha más polémica y discusión de la que ha tenido, desde luego, Morante de la Puebla. Y esto nos lo va a contar el propio Juan de Colmenero, que se está multiplicando como profesional en todas las tareas a las que alcanza. No va a ser todo política, Juan de. Vamos a abrir
desde
la puerta
luego.
Y la máquina del tiempo.
Y mientras despertamos todavía de lo ocurrido en Sevilla con Morante, 52 años después, cortando un rabo en la Maestranza, es un buen momento en nuestra taurohistoria, a las puertas de San Isidro, de recordar el último rabo que se cortó en la primera plaza del mundo, el último rabo en las ventas, que por capricho del destino también sucedió hace más de 50 años, el 22 de mayo de 1972, cuando el torero jiennense Paró Molinares cortó el último rabo en Madrid.
Realmente yo creo que fue una cosa histórica, ¿no? Ya que no había existido nunca en toda la historia del toreo que un matador una tarde cortase cuatro orejas y un rabo en la plaza de toros de las ventas.
El propio Paró Molinares, hablando de su tarde histórica, no exento de polémica que el rabo supuso, en cualquier caso, el triunfo más significativo de su carrera ante un toro de Atanasio Fernández, de nombre Cigarrón.
Un toro extraordinario, la corrida fue muy buena, porque no fue solamente Cigarrón, porque ya también mi primer toro yo le conté las dos orejas, ¿no? Y entonces la corrida fue una llora, entonces Cigarrón fue un magnífico colaborador, bravo en todos los aspectos y un toro extraordinario, ¿no? Uno sabe que cuando un toro bravo sale, hay que saber aprovecharlo.
Paró Molinares tomó el apodo taurino de su pueblo, Linares, donde nació el 27 de abril de 1947. De origen humilde, hijo de un minero, Sebastián trabajó de aprendiz de zapatero y muy pronto intentó la carrera taurina. Por su viveza, cuando era maletilla, le apoderaron el Rata. Se dio a conocer el 20 de julio de 1964 en Vistalegre, en una de las novilladas de la oportunidad que organizaban entonces los Lozano, los sábados por la noche, y que veía toda España en la pequeña pantalla. Debutó con picadores el 3 de enero de 1965. Tomó la alternativa en Valladolid el 19 de mayo de 1966, de manos de Jaime Hostos, con Mondeño como testigo, y cortó aquella tarde cuatro orejas a los toros de Galache.
Estos regalos son para un torero, Palomo Linares, que va a doctorarse en tauromaquia. Hay que atarse bien los machos.
El archivo de la Filmoteca Nacional reflejaba las crónicas del momento. Toda su carrera como torero y luego como ganadero ha ido unida a los hermanos Lozano. En 1969 Los apoderados idearon una campaña muy concreta, los guerrilleros, en la que alternaron a Palomo y a Manuel Benítez, el cordobés, en plazas de escasa categoría o incluso portátiles. Se presentó esto como una rebelión contra los grandes empresarios y lo apoyaron algunos, como el periodista Emilio Romero, director de Pueblo. El éxito popular fue notable, pero también suscitó recelos muchos entre los aficionados exigentes. Tardó 4 años en confirmar su alternativa en las ventas, el 19 de mayo de 1970, de manos de Curro Romero, con Juan José como testigo. El sector más intransigente de la plaza llevó mal esta tardanza. Y fue 2 años después cuando se produjo el hecho histórico. Y en San Isidro, en plena feria de San Isidro, alternando con Andrés Vázquez y Curro Rivera, Palomo obtuvo un triunfo clamoroso. El presidente Pangua le concedió las 2 orejas y el rabo del quinto toro de Cigarrón de Atanasio Fernández, al que se le dio la vuelta al ruedo. Curiosamente, Joselito el Gallo le había cortado también el rabo en Madrid a otro toro del mismo nombre, Cigarrón, de la ganadería de Guadalest. La faena había sido vibrante y concluyó sobre todo de un modo espectacular, con una gran estocada de la que salió entrampillado el diestro y a la vez rodaba el toro. Buena parte del público pidió el rabo, pero no la mayoría, y el presidente lo concedió. Pero a partir de ese momento su nombre se grabó en la historia, junto con el de Juan Belmonte en 1934, al toro desertor de Carmen de Federico, o al de Manolo Bienvenida un año después, a un toro de Pérez de la Concha, o a Domingo Ortega, Vicente Barrera o Pepe Bienvenida. Los que han cortado un rabo en las ventas, pero que desde mayo de aquel año de 1972, ese hecho no se ha producido en Madrid.
Hubo run-run de rabo, no sé si lo recordáis, en los 90, a mediados de los 90, con José Tomás. Llegó a lanzarse la posibilidad, estuvo muy cerquita porque se había creado ese run-run de aficionados y de prensa especializada diciendo que ya era hora de romper el tabú y que si alguien lo tenía que romper era José Tomás. Alguna tarde que malogró con la espada toros cuajados, estaba por ahí en el ambiente y había un sector muy beligerante que decía no, eso no se puede consentir. En Madrid no se indulta un toro, ya lo sabéis, desde Velador, y eso que todavía cuando se hizo, en el 82, no estaba vigente el reglamento que lo permite, pero desde entonces, 82, ¿eh? Desde el año 82, no se ha indultado un toro en Madrid y, por supuesto, no se ha dado un rabo. Quiero decir que en esta feria tampoco se va a dar, menos aún como réplica Sevilla. Pero
es que hay algunos que piensan, en Madrid hay muchos, que piensan que por dar trofeos, aunque se lo merezcan, es negativo para la fiesta. Y yo pienso, hombre, no hay que regalar las cosas, y menos en una plaza de primera. Ya sabemos que es exigente. Pero lo que tampoco se puede hacer, sí, lo que tampoco se puede hacer es eso, llevar desde el año 72 sin cortar un rabo, sin indultar un toro.
Que un toro que se coja en Madrid.
El año 85, has dicho, ¿no, Rubén?
82,
o sea, es que me parece. Seis, son
el toro bueno de Madrid es un toro muy bueno.
16.800 reses se han lidiado en Madrid aproximadamente.
Yo recuerdo el de la
16.800.
Anda, que no ha habido toro bueno.
El Beato de Vitoria, sí, del Río.
A lo mejor entre 16.800,
alguno
igual mereció el indulto. Lo que se merece este programa y la audiencia, en el mejor sentido de la palabra, es el epílogo.
Sin
Llevo
duda.
2 programas diciéndolo.
Diciéndolo bien. Dislexia. Y hoy no lo has escrito.
No lo he escrito. Estoy mejorando muchísimo.
La verdad, ¿eh?
Si es que llega San Isidro y nos transformamos. Gracias a Nacho García, por cierto, que es nuestro técnico ejemplar.
Sin él sería imposible esto.
Y nuestro ejemplar técnico.
Pues cuenta atrás, ya tenemos aquí San Isidro, la gran feria de San Isidro. Después de lo visto en Sevilla, se coge pues con más ganas. Tenemos por delante, que no lo hemos dicho, 18 corridas de toros, 3 novilladas y 2 festejos de rejones. Hasta el 4 de junio no va a haber quien aparque en el entorno de las ventas entre las 6 y las 9 y pico de la noche. Y eso que los toros no interesan. Hay varios carteles de gran interés, tanto que ya hay varios 9 billetes cerrados. Ojalá haya suerte y vamos a pegarle ya una gran ovación por delante a la Feria de San Isidro 2023 para que se venga arriba. Y el antitaurino presidente de Colombia se ha pegado pues 3 días de visita de Estado por España, la tierra del toro bravo. Gustavo Petro llegó a nuestro país haciéndose el digno, que si el yugo español de la corona, que si sin chaqué que ir a casa de los reyes, que es elitista, Pero ahí estuvo, sin perderse ni una de las citas, con bien de boato y acontecimientos de alta alcurnia. Reyes, presidentes, ministros, no le faltó de nada, ni el Rolls Royce, ni tampoco dormir en el Palacio del Pardo, vaya tela. Bronca para un presidente totalitario de doble moral que siempre ha querido perseguir y prohibir la tauromaquia. Y que ya no hay rivalidad en los toros, dicen. Bueno, pues ahora que ahora se dan besitos y antes se mataban con una mirada en el patio de cuadrillas. Pues Roca Rey acaba de decir en una entrevista a Charo Pérez en ABC que no quiere torear con Daniel Luque. ¿Por qué? Dice que no quiere estar con alguien irrespetuoso en un patio de cuadrillas. Y dice la máxima figura de las taquillas que Luque busca provocarle para crear una rivalidad que no existe. Venga, Andrés, pégate una vuelta al ruedo con los máximos trofeos, que te lo has ganado.
Pues hasta aquí hemos llegado y volveremos exactamente en una semana para contar lo que ha pasado en el inicio de la Feria de San Isidro. Estamos que no acabemos en nosotros mismos. Juan, muchas gracias, Elena, a ti, a Nacho García otra vez y a la audiencia con más motivo, que nos soporta y nos agradece estar en sus vidas una vez a la semana. Adiós.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.